le recordamos que al filo de las 8:30 de la mañana tendremos una entrevista con el director del FIFA Fan Festival Guadalajara, Andrés Laván, quien nos estará explicando en qué consiste, qué actividades se tienen programadas para que usted disfrute el Mundial. Estamos a semanas, yo no sé si perciba ya algún ambiente futbolero, fiestero. Creo que el contagio está en todas estas personas que tienen su álbum de estampitas y que están vueltos locos por intercambiar, ¿no? Pero le falta todavía el sabor del Mundial. Yo creo que un par de semanas más y la información suficiente para que la gente exactamente conozca, pues, qué va a ser en estos días.
Sí, hoy, en este momento, en el caso Jalisco, la distracción está en Chivas y su encuentro con el Cruz Azul.
Por supuesto.
Creo que pasando esto ya habrá posibilidades de empezar a meterse la dinámica mundialista y pues tener cada vez más actividades y la sensación de que finalmente ya está la fiesta en grande del fútbol.
Pues bienvenido a la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Ya son las 7 de la mañana con 7 minutos. Nos vamos a la efeméride musical.
Horológico.
Es viernes, es importante que usted y yo estemos enterados de las condiciones climáticas para este día, pero también para el fin de semana. Más si tiene planes de ir a la montaña, si se va a algún municipio del interior, si va a salir a un estado vecino, pero qué más importante que tal vez vaya a la playa. Así que necesitamos que usted se entere de las condiciones climatológicas, así que nos vamos a enlazar al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, donde Julio Zamora nos dará los pormenores del pronóstico del tiempo. Ayer ya estuvimos también recibiendo información de las lluvias. Hace unos minutos una persona se comunicaba, usted lo escuchó, de la situación que se vivió en Tlajomulco con las primeras estas lluvias del mes de mayo, derivadas de estos fenómenos meteorológicos que se combinaron. Así que es importante por eso que usted sepa lo que está ocurriendo y que además tenga la información de primera mano. Enseguida esperemos hacer ya el enlace con Julio Zamora. Y si no, recordarle que la información de pronóstico del tiempo está en la aplicación del IAMCUSEI y también en Jalisco Alerta, la aplicación que le muestra la información también en tiempo real de lo que está ocurriendo para que lo tome en cuenta. También puede consultar la información del Servicio Meteorológico de la CONAGUA, donde se publica la información desde muy temprano. Enseguida le estaremos
enseguida
haciendo el enlace.
Tenemos el enlace con Julio Zamora. Antes se comunica el profesor Río Rivera y él nos pregunta si tuvimos algún maestro preferido y si tenemos comunicación con ellos. No sé si tú recuerdas alguno en lo particular.
Por supuesto, bueno, tengo mi maestra de periodismo, que además es mi madrina de bodas, Lorena Morales Zamudio, quien le envió un saludo. Ella, por supuesto, sigo teniendo contacto en la universidad. Debo decir que tuve muy buenos maestros. Y en la preparatoria también, el maestro Juvenal, que es el que más recuerdo de la prepa 12, porque él daba historia general, y era muy hábil para contarte la historia como si estuviera contándote un acontecimiento en el que él estuvo presente, con anécdotas, con detalles, y eso es lo que se te quedaba más grabado de los acontecimientos históricos, sobre todo la historia mexicana. Entonces no era una parte como aburrida de leer un texto, de estar como en la primaria pasando ya a veces esas cartitas chiquitas que te ponían antes a transcribir. No, con él era aprender y conocer el movimiento y las causas que lo llevaron, todo lo que lo rodeaba y finalmente darte cuenta del impacto que tuvo en el país.
Que creo que los mejores maestros son más allá de aquellos que ven la calificación, sino que ven al niño. Lo ven como ser humano, saben cuando trae algún problema familiar que le está impidiendo concentrarse, que lo apapachan, que lo consuelan, que lo estimulan, que lo orientan y que además aplican porque saben que es importante la disciplina.
Y Lorena Morales de la Universidad, Griselda, tiene una particularidad. Todos en la escuela, seguramente a ti también te decían, aquí no se gana mucho dinero, aquí vamos a llegar a hacerlo por vocación. Pero ella nos dio informaciones muy puntuales, recuerdo, sobre todo de los tiempos de la redacción. Ella decía, no te van a esperar, así que apúrenle, córrenle, y lo que sigue. Y nos revisaba los textos y nos hacía correcciones, y era como meternos a la dinámica de una redacción informativa, que es lo que en la realidad se vive en estos lugares cuando ya estás del otro lado. Así que eso se lo agradezco mucho, porque nos puso, digamos, en ese momento en tiempo real a practicar.
Bien, una persona del auditorio pide un operativo en Adelhorn. Hay muchos motociclistas, familias sin casco y jóvenes haciendo piruetas. María Torres, piden mucha seguridad y no respetan a nadie, ni semáforos, ni peatones. Tampoco respetan a jóvenes ni a niños. Que tengan un seguro de vida, es lo que pide María Torres para este tema de los motociclistas. José Ventura dice que por Ávila Camacho y San Jorge hay una unidad de transporte público totalmente parada, estorba la circulación, U-142. Avenida Toluquilla hay un hoyo grande de 50 a 60 metros de 8 de julio, muy peligroso. Tomás Jarra, ¿sí será
Jarra? Va a ser Jarra, sí.
Bueno, dice que en Avenida Las Torres el ayuntamiento está quitando los topes. María Rodríguez, ¿saben dónde es la nueva dirección de la Procuraduría Federal del Consumidor? Compré una lavadora en el Buen Fin y ya no sirve. ¿Qué hago? Pues sí, hay que denunciarlo ante la Procuraduría Federal del Consumidor, que tengan contacto directo con la empresa y que concilien de alguna forma que se la reparen o que le hagan reemplazo de esta lavadora.
Muy bien, pues muchísimas gracias por la información y los comentarios que usted nos deja también esta mañana. Déjeme, le comparto el pronóstico de la CONAGUA, porque se nos escapó que hoy es Día del Maestro, pues no trabajan en la Universidad de Guadalajara. Entonces, una disculpa por la molestia, el acto de molestia, como dicen los abogados, Julio, en esta mañana.
Le conseguimos el clima. ¿Será que lo levantamos?
Ya hasta lo levantamos, qué pena. Híjole. No tenemos perdón de Dios, pero bueno. Enseguida le compartimos el pronóstico que debe dejar disponible la CONAGUA para que no se quede sin la información. Aquí lo vamos a tener a la mano. Pero hay bastantes comentarios también que queremos agradecer en este caso CONAGUA. Déjeme ver, aquí nos tiene el pronóstico generalizado del país, de la República Mexicana. Permítame, a ver, estoy tratando de rastrearlo porque no lo encuentro. Sí, aquí está. Bueno, es el nacional, es el que yo le voy a compartir en este momento. Y dice, una circulación anticiclónica a niveles de la atmósfera mantendrá una onda de calor en 23 estados de la República Mexicana. Un canal de baja presión y el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe originarán lluvias y chubascos en el sureste del país y la península de Yucatán. También habrá lluvias puntuales fuertes y en Chiapas. Otro canal de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad en el Océano Pacífico y Golfo de México van a propiciar lluvias y chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noroeste, oriente, centro, occidente y sur de México, con lluvias puntuales fuertes en Jalisco y Michoacán. Una línea seca se establecerá sobre el norte de México en combinación con una corriente de chorro subtropical, lo que ocasionará rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras al noroeste, norte y noreste del territorio nacional. Es, digamos, el pronóstico general. Enseguida buscaremos el que está ya publicado para la región occidente de México para dárselo a conocer, porque esto ya incluye al estado de Jalisco.
Por lo pronto, fíjese usted, el día estará nublado, pero también bastante caluroso. Alrededor de las 4 de la tarde comenzará a nublarse la zona metropolitana de Guadalajara. Hoy amanecimos con una temperatura de 19 grados, se espera una máxima de 33, y le reitero, a partir de las 4 de la tarde comenzarán algunos nublados en la zona metropolitana de Guadalajara. El pronóstico, mientras tanto, en la primera mitad del día será cielos soleados y ráfagas de viento de hasta 5 kilómetros por hora. Es parte de lo que le podemos mencionar. El atardecer o la puesta del sol comienza a las 7 de la tarde con 23 minutos. Esto es muy importante para las personas que vienen en carretera y que, por ejemplo, van midiendo los tiempos para que no les agarre pues la noche, ¿no?, o la oscuridad manejando.
Así es. Y mire, en el boletín que emite la CONAGUA dice que durante este viernes esperan lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en Jalisco, el suroeste y sureste y al sur, también en Michoacán hacia la zona oeste, en Chiapas al sur, y además algunos chubascos que podrían generar precipitaciones de 5 a 25 milímetros de lluvia. Las precipitaciones de mayor intensidad podrán generar deslaves, incremento en niveles de los ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. pero también continuará la onda de calor en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, el centro y sur de Nayarit, Jalisco en la zona oeste y sur y suroeste, y también en el estado de Colima, Michoacán, y Guerrero y Morelos. Se advierte además que hoy, 15 de mayo, inicia oficialmente la temporada de lluvias y ciclones tropicales de 2026 en el Océano Pacífico. Tómelo muy en cuenta.
Reporte meteorológico.
En Buenos Días Metrópoli 724.
Bien, gracias también a Carlos Maguey, que se comunica esta mañana al programa para decir que sobre el periférico, entre las estaciones El Coli y Felipe Rubalcaba, están haciendo algunas reparaciones en el carril central, el del macro. Así que se genera algo de tránsito porque el transporte público tiene que dejar ese carril e invadir los carriles de los automóviles para que la gente baje su velocidad cuando pase por esta zona. Le reiteramos, nos está haciendo referencia de periférico entre las estaciones El Coli y Felipe Rubalcaba. Muchas gracias, Carlos, por el reporte. Nos vamos a la línea telefónica para escuchar más información en materia de seguridad con Edgar Flores. Además, Edgar, se confirma la muerte de una persona en este accidente que nos dabas a conocer en la hora anterior. Adelante.
Así es, Víctor, auditorio. Lamentablemente, hace unos minutos, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco ha confirmado ya la muerte de la primera víctima de esta explosión ocurrida en el centro de Amatitán durante la noche de ayer. Se trata de una mujer de 52 años de edad que fue localizada por los cuerpos de emergencias todavía con signos vitales, de posterior a recibir pues, prácticamente de manera directa la onda expansiva. Fue llevada hasta el IMSS de Tequila, donde se intentó su estabilización. Posteriormente tenían la intención los cuerpos de emergencia de hacerle el traslado a través de Samu Jalisco hasta la zona metropolitana, debido a que sufrió pues no solamente quemaduras de segundo y tercer grado, sino también pues algunas heridas por algunos artículos que se le incrustaron, materiales sólidos en diferentes partes del cuerpo. Y se confirma también que, bueno, pues cayó en par momentos antes de ser subida a la ambulancia para trasladarla hasta la zona metropolitana de Guadalajara. Es así como la cuenta hasta este corte informativo es de una mujer fallecida, así como también 26 personas lesionadas. Ya se amplía de estas, 14 fueron catalogadas en estado leve de salud, todas ya dadas de alta, mientras que se mantiene la cifra de 5 personas graves de salud todavía, así como 7 más que se encuentran en estado regular. Vamos a estar, por supuesto, compañeros, pendientes de la actualización que se pueda dar en las últimas horas. Ya lo advierten las autoridades que, pues incluso quienes están en estado regular, pudiera agravarse su estado de salud en las próximas horas o pudiera mantenerse o mejorar. Estaremos, insisto, muy atentos a lo que puede emitir la autoridad. Y déjeme contarles en otro tema lo que confirmó ayer el fiscal del estado de Jalisco en torno a el asesinato de la influencer Valeria Márquez. Hay que recordar que el pasado 13 de mayo, bueno, pues se cumplió ya un año de la muerte, el asesinato de esta creadora de contenido dentro de su estética ubicada en el municipio de Zapopan. Y bueno, al respecto habló ayer quien es vicefiscal de la investigación especial en mujeres, niñas y niños y adolescentes. Se trata de Elizabeth Cárdenas, luego de que hace 8 días, en la rueda de prensa del Gabinete de Seguridad, se había prometido que iba a haber avances, que nos iban a ofrecer detalles en torno a cómo iba esta investigación, porque pues no ha habido en un año nada que pueda dar cuenta de que se tengan identificados a responsables u órdenes de aprehensión. La realidad es que no hubo mucho detalle al respecto. Se entiende pues que hay un sigilo en la investigación por seguirse bajo el protocolo de feminicidio, pero finalmente se confirma. No hay a un año de este feminicidio una sola orden de aprehensión emitida en contra de algún presunto responsable. Vamos a escuchar las declaraciones que hizo ayer, la numeralia y los datos, lo poco que se pudo ofrecer por parte de la autoridad. Quien habla es Elizabeth Canales.
La carpeta consta de aproximadamente 10 tomos, de más de 100 diligencias realizadas, más de 45 entrevistas, más de 50 inspecciones que corresponden a más de 1.500 horas de análisis de videos, tanto de cámaras de C5 como de cámaras privadas, diversas peticiones de datos conservados, que eso consiste en análisis especializado de personal en técnicas de inteligencia, análisis de recolección de medios abiertos, diversas colaboraciones a otros estados y sobre todo el seguimiento.
Pues pese a todo esto que se ha hecho, insisto, pues todavía no hay ninguna orden de aprehensión girada, el trabajo sigue de manera coordinada e incluso decían las autoridades ayer un grupo especial para la investigación en torno al crimen de Valeria Márquez, pero hasta el momento pues este feminicidio sigue impune. Y rápidamente comentarles sobre lo ocurrido durante la noche madrugada en la zona metropolitana adicional a esta emergencia de Amatitán. Bueno, pues un hombre murió luego de ser embestido por el tren, esto sobre las vías que corren por la avenida Inglaterra, a la altura de la colonia conocida como Villas de Asís, en el municipio de Zapopan, aproximadamente 400 metros antes del periférico poniente. La víctima fue un hombre de aproximadamente 35 años de edad, que por alguna razón quiso ganar el paso a tres locomotoras que iban por estas vías, iban juntas. El maquinista dijo que únicamente vio cómo el hombre quiso cruzar de manera repentina, por obvias razones ya no pudieron detenerse y la tragedia se confirmó. Llegaron para médicos de Cruz Verde, así como policías de Zapopan, y lamentablemente pues este hombre ya no contaba con signos vitales. Hubo la necesidad, por cierto, de pedir auxilio de Protección Civil y bomberos del municipio para poder extraer el cuerpo de entre las vías y el ferrocarril, para entonces entregarlo a personal forense y en calidad de no identificado llevarlo hasta el anfiteatro metropolitano para continuar con el proceso legal. Y un fuerte accidente se registró también durante la noche de ayer en el paso elevado de la avenida Vallarta, al cruce con Patrias, en el municipio de Zapopan, donde el conductor de una camioneta pickup de reciente modelo argumentó que un carro le cerró el paso de un volantazo para no chocarlo y terminó causando múltiples destrozos. Destrozos que tienen que ver con daños a la infraestructura municipal. Arrasó con tres jardineras de concreto del camión central, golpeó de manera colateral a dos vehículos y esto ocasionó un atorón vial severo que se prolongó por cerca de hora y media en ambos sentidos debido a que los escombros quedaron invadiendo dos carriles de circulación en cada lado. Y bueno, pues esto requirió el apoyo urgente de policías viales, quienes hicieron el trámite lo más rápido posible para entonces liberar la vialidad. La camioneta completamente destruida, por fortuna, en la valoración que hicieron paramédicos de Cruz Verde, se confirmó que ninguno de los conductores involucrados presentó algún tipo de lesión. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias, Edgar, muy buenos días.
Igualmente, buen día.
Hasta luego, Edgar Flores, que tengas buen fin de semana. Nos vamos al corte y después regresamos con la información deportiva. Ya está aquí Martín Navarro, los saludamos y escuchamos, Martín.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están, Griselda? Víctor, vámonos con la información deportiva. Bueno, pues Pachuca pegó primero en el Estadio Hidalgo ante una buena entrada. Pachuca venció 1-0 a Pumas de Universidad en la ida de semifinales de la Liga MX. El gol del marroquí Ousama Idrissi. Lo malo para el equipo tuzo, ya que en la recta final fue expulsado el brasileño Eduardo Bauerman, quien se perderá el partido de vuelta. Dejó pues tranquilo a la gente de Pachuca con esa anotación, un resultado que le da esperanzas, pero bueno, en Pumas, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué piensa el técnico? Aquí habla Efraín Juárez.
Creo que se jugó hoy un partido de liguilla, pues tienen que jugar la liguilla. Hay dos partidos de 180, de 90 minutos, hoy se jugó el primer tiempo, y en casa con nuestra gente, con todo lo que venimos haciendo de local, se juegan los otros 90 minutos. Creo que fue un partido peleado, ríspido, con no muchas opciones de gol, ni para ellos ni para nosotros. Y entonces, creo que todo lo que se planeó, todo lo que se planteó durante estos tres días de trabajo, porque tampoco es mucho, lo llevamos a cabo. Tuvimos una opción al final ahí que la saca el portero de ellos con un manchón penal para hacer el 1-1. Pero bueno, hoy entendemos que tenemos que ir a casa, que hay que ganar, que tenemos que ir a buscar el partido, como siempre lo hemos hecho en casa, y estar tranquilos.
Ahí está el técnico de Pumas, Efraín Juárez, de cara al compromiso ya de vuelta, pensando en este partido que será el domingo en la cancha ahora de CU. Y recordarle que la otra semifinal se define el día de mañana. Mañana 7 de la noche, Estadio Jalisco, con la ventaja para nadie, aunque sí en cuanto al empate por la diferencia de la tabla de posiciones, Chivas y Cruz Azul llegan con el 2-2 global para este partido. En la femenil, las Rayadas del Monterrey pegaron primero. Ayer Monterrey le ganó 1-0 al América en el juego de ida que se llevó a cabo en la Sultana del Norte. En la final, Ali Soto marcó el único gol. La vuelta el domingo 5 de la tarde, cancha del Estadio Azteca. En el plano internacional, ayer el Chino Huerta, el tapatío, se quedó con las ganas de levantar el trofeo de campeón de Copa en la Liga de Bélgica. Ayer su equipo, el Anderlecht, perdió 3-1 en tiempos extras contra el Union Saint-Gilloise. El tapatío jugó unos minutos, entró de cambio en el segundo tiempo, pero bueno, no pudo llevarse la victoria el propio César, el Chino Huerta. Mientras tanto, en España hubo partido, ganó el Real Madrid 2-0 al Oviedo. Jornada número 36 de la Liga Española, pero bueno, al final se desató la polémica porque Kylian Mbappé, que fue suplente y que entró de cambio, bueno, lo hizo entre abucheos. La afición está molesta con todos los jugadores, pero sobre todo con el francés Mbappé, y bueno, él asegura su molestia por no ser titular. Mientras tanto que Arbeloa, que es el técnico, dejó claro que mientras él esté en el banquillo, las decisiones no dependerán de nombres ni de jerarquías. En el fútbol americano de la NFL, el día de ayer se presentó ya el calendario completo oficial de la temporada. La semana 1 va a iniciar de manera típica en día miércoles y no en jueves, donde los campeones Halcones Marinos de Seattle enfrentarán a los Patriotas el miércoles 9 de septiembre. Cabe mencionar que en esa jornada número 1 habrá, como es una costumbre también, el juego esperado, el del Monday Night, donde se van a enfrentar Broncos de Denver y los Jefes de Kansas City, con el posible regreso de Patrick Mahomes. Y los Charros de Jalisco el día de ayer perdieron, o mejor dicho, ganaron para evitar la barrida. Sí, Charros perdió los dos primeros juegos de visita en Saltillo, y ayer Charros le ganó al equipo de los Zaraperos con marcador de 10-2, así que Charros evita la barrida y se lleva la victoria el día de ayer. El día de hoy regresa ya para jugar y va a iniciar serie aquí en el Estadio Panamericano. Lo que tengo en los deportes, gracias, muy buenos días.
Muchas gracias, Martín.
Hasta luego.
Vámonos a una pausa y de regreso ya esperamos a Samuel Gómez Luna con su comentario.
Buenos días, Metrópoli 740. Módulo de servicio. Información.
El comentario en Buenos Días, Metrópoli.
Ya está listo aquí en línea de contacto nuestro compañero Samuel Gómez Luna Cortés con el comentario de los viernes en materia cultural. Adelante, Samuel, te escuchamos.
Muy buenos días, amigos. Bueno, pues uno de los primeros aciertos que toda nación debe de sustentar es garantizar para sus gobernados la educación. Y en nuestro país no fue la excepción. Para 1921 sabemos que nace oficialmente la Secretaría de Educación Pública. Y aunque fue una tarea titánica que hizo el maestro José Vasconcelos, pues una de las cosas que pocas veces se habla, pero sin duda alguna todos agradecemos, es que tuvo por objetivo hacer de nuestro país pues un país de lectores. A través de una campaña titánica logró que se imprimieran una serie de libros que el maestro José Vasconcelos determinaba que podían ser de interés no solamente para los mexicanos, sino de probada utilidad para el mundo entero. Y fue entonces cuando una cantidad masiva de ediciones de los que consideraríamos los libros clásicos comenzaron a circular en nuestro país. Fue una tarea de titanes, sin duda alguna, porque se tenían que repartir estos libros lo mismo a pie o a lomos de algún burro para poder llegar hasta las comunidades más alejadas. Y nos podemos dar cuenta de todavía de cómo se ha ido repercutiendo toda esta acción, porque es muy común que en el sureste de nuestro país sigamos encontrándonos personas que llevan algunos de los nombres de los clásicos. Lo mismo pensamos en un Lucano o en un Ovidio o inclusive en Virgilio. Y es que José Vasconcelos sí sabía que México necesitaba de los maestros para poder avanzar. Y sabemos que es una tarea titánica, porque creo que a lo largo de nuestra formación todos nos hemos topado con buenos y malos maestros. De los primeros, pues creo que aprendimos a tomar lo mejor. Y de los malos también aprendimos a no repetir sus errores. Lo importante de todo esto es que el maestro sigue siendo una de las figuras claves y señeras de la cultura. Lamentablemente parecería que muchos maestros se les olvida su vocación de servicio. Y aquí la pregunta sería, ¿y esas personas realmente tienen ese poder de llamarse maestros? Un buen maestro puede modificar el destino de un hombre, y creo que todos a lo largo de nuestra vida podremos dar testimonio de ello. Una cuestión que me parece también sumamente importante es recordar que los maestros tienen que luchar muchas veces contra una serie de monstruos que los pueden afectar. Y si bien es cierto que su tarea no solamente es de lo más loable, también muchas veces se tienen que enfrentar contra la opacidad, la ignorancia y sobre todo las malas decisiones de personas que a través de un escritorio toman decisiones sin saber lo que realmente se enfrentan. Finalmente, con este día que recordamos a los maestros y los cuales celebramos su vida, me quedaría con esta reflexión, mi querido amigo. Si el mundo realmente fuera justo, los mejores tendrían que ser maestros y los demás conformarnos con ser otra cosa. Creo que de ahí tenemos que reconocer a estas figuras tan importantes y señeras que marcan el destino del ser humano. Y qué terrible y qué complicado sería comenzar la vida sin estos maestros que nos enseñan a diferenciar también la O por lo redondo y sobre todo entender que el conocimiento forma parte del patrimonio que tenemos todos los seres humanos. Es pues mi felicitación para los maestros y que entendamos que sí es posible modificar una realidad a través de un maestro comprometido y una sociedad que valora a sus buenos educadores.
Bien, y yo diría, Samuel, aportándole un poco a este tema tan interesante, que no he visto que los productores de cine hagan una cinta dedicada al maestro José Vasconcelos. Me parece que ameritaría, o incluso una plataforma de redes que pueda ofrecernos una bioserie. Me parece que es uno de esos personajes que vale la pena conocer de principio a fin. Sí. Hay algunos videos, materiales en YouTube, pero algo profesional, pues no se ha generado el maestro, ¿no?
Y fue un personaje con claros oscuros, hay que decirlo también, porque fue un personaje que tuvo sin duda alguna muchas debilidades como ser humano, pero también muchos aciertos. Tan es así que su obra, el famoso Ulises Criollo, si bien es cierto que es su biografía, pues hasta cierto modo se considera que forma parte del canon de las novelas de la Revolución, y en el cual José Vasconcelos pues nos va hablando de estos personajes, de sus luchas internas, inclusive de esta vocación que tuvo también él por tratar de cambiar el país a través de la máxima silla presidencial, y cómo va a tener que enterarse de los cambios. Pensemos también en La Raza Cósmica, uno de los libros claves para entender el pensamiento y la filosofía de los mexicanos, de ahí que se esté acuñando aquello de que somos la raza de bronce. Además que Vasconcelos reconocía también que somos hijos del maíz. Algo importante que mencionarlo es que José Vasconcelos le toca luchar, y ha sido una de las críticas que constantemente se han reflejado en él, porque él hizo toda una campaña para tratar de desaparecer ciertas comunidades indígenas. Si bien es cierto que esa es una de las terribles manchas que ha tenido, pero también es verdad que en ese momento se entendía que la única manera en que podíamos lograr dar el paso civilizatorio, si me permite la expresión, era tratar de erradicar ciertos modelos que ya estaban más que nada en desuso y que no contribuían a que fuéramos una potencia. Claro que fue un hombre con muchos aciertos, también fue un hombre con muchas crueldades hasta cierto punto, pero creo que todos debemos reconocer que el maestro Vasconcelos sí quiso hacer de México verdaderamente un país de lectores.
Bien, muchísimas gracias por el comentario, Samuel.
Al contrario, que pasen bonito día.
Y buen fin de semana, gracias.
Igualmente, gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Marta Rodríguez se comunica para felicitar a los maestros de la Escuela Laura Rosales, que también se llama Secundaria 3, enfrente del Parque Morelos, en su 50 aniversario. Pues muchísimas felicidades a la escuela, a toda su comunidad estudiantil y, por supuesto, a los maestros. Dice Emma Cecilia que traten de manejar con cuidado, y más los del transporte público, que a veces se juntan hasta tres camiones y juegan a los arrancones con pasaje arriba. Se vería muy mal esto en el Mundial. Raquel Cortés felicita a Mercedes por su efeméride tan bonita y también felicita a los maestros, en especial a Juana Rodríguez, a la maestra Juana Rodríguez.
Bien, dice Enrique Guerrero que en su opinión referente a lo de los maestros, de las motos, su punto de vista es que siga habiendo retenes para las motos, porque la mayoría las usan para delinquir, para hacer malabares en lugar de donde no deberían de hacerse. Y no digo que todos, dice, pero la gran mayoría de los motociclistas les gusta rebasar por cualquier lado, no tienen una cultura vial. Eso es lo que reportan esta mañana. Y otro de los mensajes refiere para CFE que limpien sus registros que están subterráneos porque varios han explotado por acumulación de basura, dice la señora Briceño. Otro más dice, Giovanni, quiero felicitar a mi abuelita, es su cumpleaños, los escucha en Tequila. Bueno, pues señora, ahí está, Giovanni y su nieto le están enviando la felicitación desde Tala a Tequila. Saludos a ambos, por supuesto. Otro más o menos en el mismo tenor, dice una felicitación a todos mis compañeros docentes del COBAEJ, Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, de parte de la maestra Betty Hernández. Y Mari nos dice que venderá su auto, el comprador es conocido de la familia y quiere que le endose la factura, después haría el cambio de propietario, yo no quiero y quiero acudir con él a la tesorería para hacer el cambio, ¿verdad? Que no debo confiar, así es, no debe de confiarse. Toda persona que dice, luego lo hago, ese luego se convierte en un 3 días, 15, 20, 30 y así no conviene. Usted sigue siendo responsable de lo que le pase al vehículo una vez que le entrega las llaves y le entrega la factura, porque él no ha cambiado el vehículo de nombre. Si lo quiere comprar, que lo haga y una vez pagado, a la recaudadora directamente.
Muy bien. Hay más felicitaciones, pero ya estamos en tiempo de espectáculos.
Vámonos con Katia Plasencia. ¿Cómo estás, Katia? Adelante. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues ya se llegó el fin de semana y por supuesto llegan películas a las salas de cine. Llega la película mexicana, la película mexicana de esta semana es No dejes a los niños solos. Es una cinta de terror y de suspenso con las actuaciones de Ana Serradilla, de Juan Pablo Velasco, Jesús Zavala, en la que una mujer, debido a una emergencia, se ve obligada a dejar a sus dos hijos solos, pensando en que serán solamente por unas cuantas horas. El problema es que se acaban de mudar a esa casa y los pequeños inquietos, pues obviamente encuentran algo que podría desatar el terror. Ojo, esta película de 27 festivales en las que participó, en 22 recibió algún premio. También llega En la Zona Gris, ese de thriller con un poquito de acción del director Guy Ritchie y con la actuación de Jake Gyllenhaal y Henry Cavill, además, por supuesto, de la mexicana Eiza González. Y en esta historia es un equipo encubierto de élite que opera en las sombras combinando el poder, la influencia y la fuerza letal, pero un dictador despiadado roba una fortuna millonaria, así que este equipo es enviado a recuperarla en una misión que escala en una guerra de estrategia de engaño y de supervivencia. Para los adultos, atentos porque llega Obsesión, también es un thriller con horror en la que un hombre pretende conquistar a su amor platónico, pero esto podría desencadenar un hechizo siniestro, se llama Obsesión. Y para toda la familia llega Super Charlie, es una historia que muchos papás, pero sobre todo hermanos mayores se van a poder identificar. Y es que el primer hijo se da cuenta que con la llegada de su nuevo hermanito, pues la atención de sus papás ya no es únicamente para él, pero descubre que el bebé tiene superpoderes, los podría usar para derrotar a un misterioso villano que amenaza con poner en peligro a toda la ciudad. Así que los dos hermanos, pues ahora deben dejar a un lado sus celos y aprender a trabajar juntos, porque cuando el peligro aparece, incluso el héroe más pequeño puede salvarlos. Super Charlie se llama y es para toda la familia. Y la cinta de drama también de este fin de semana es Ella y su hijo, en la que una enfermera, viuda de 40 años, tiene que lidiar con su rebelde hijo que fue expulsado de la escuela. Y las tensiones familiares alcanzan su punto álgido durante la ceremonia de compromiso de ella con su nuevo novio. Pero en un accidente, pues la va a hacer afrontar la traición, la pérdida y el embarcarse en una búsqueda de justicia. Se llama Ella y su hijo. Y también llega Enemigo Mortal, es una cinta totalmente de acción en la que regresa el gran, por supuesto, Jackie Chan. Y es que un grupo de criminales desaparece con miles de millones de dólares, evadiendo la captura y burlándose de obviamente del sistema de vigilancia. Así que desesperados y superada ya la policía, solicita la ayuda de esta leyenda ya retirada, el personaje de Jackie Chan, y él, bueno, pues tendrá que reconstruir la unidad de vigilancia de élite y obviamente también descubrir quién es el que orquestó el gran robo. Enemigo Mortal, también de las recomendaciones de este fin de semana. Ahora, en la agenda, pues está bastante activo este fin de semana. El día de hoy llega al auditorio Telmex Remy Valenzuela. En la Arena Guadalajara se va a presentar Edith Márquez y Chesdana hará lo propio en el Conjunto Santander. Para mañana sábado, el español llega, Alex Ubago llega al Teatro Diana Y el domingo en el Telmex se va a presentar los Yonix, los Freddys y los Muecas, mientras que en la Arena BFG, pues a perrear todos con J Balvin. Y cambiamos de tema, hablemos de información, porque la cantante Shakira volvió a demostrar el éxito que tiene actualmente y sobre todo su música. Y es que esta colombiana presentó oficialmente su nuevo sencillo, Dai Dai, y durante el evento anunció que va a donar el 100% de las ganancias generadas por la canción al Fondo de Educación FIFA Global Citizen, esta iniciativa internacional enfocada en garantizar acceso a educación de calidad y programas deportivos para niñas y niños alrededor del mundo, y explicó que el proyecto busca convertirse en una herramienta de apoyo para comunidades vulnerables mediante la combinación de educación, de cultura y sobre todo, por supuesto, ahorita, pues del fútbol. Y con esta decisión, la cantante reafirma el compromiso social que ha mantenido a lo largo de su carrera artística, y ojo, porque esto es desde hace décadas que Shakira ha impulsado estas iniciativas relacionadas con la educación infantil y el desarrollo comunitario, y se ha convertido en una de las figuras latinas más activas en labores humanitarias. Así que Dai Dai representa además una nueva etapa musical para Shakira, que continúa expandiendo su presencia global con proyectos que mezclan sonidos internacionales y colaboraciones de alcance mundial. Y aunque el sencillo pues apenas fue estrenado, ya comenzó a generar conversación en plataformas digitales y en redes sociales, en donde el público destaca tanto la propuesta musical como, por supuesto, este gesto solidario de la cantante. Y por último, bueno, pues les cuento, y por supuesto tenemos que seguir hablando de música y de cantantes importantes, porque se reveló que Dua Lipa va a inmortalizar sus conciertos que ofreció en México con el lanzamiento de Dua Lipa en vivo desde México. Es un proyecto especial que va a incluir un disco y una película grabados durante sus 3 presentaciones, que por cierto estuvieron agotadas, en el Estadio GNP de la Ciudad de México como parte de su gira Optimismo Radical. Y la película del concierto va a llegar el próximo 21 de mayo a través del canal oficial de YouTube de la cantante, mientras que el disco o el álbum en vivo estará disponible en plataformas digitales a partir del 22 de mayo. Pero por ahora, pues ya se reveló el tráiler oficial, en donde la cantante aparece emocionada al recordar la conexión que construyó con sus fans durante esta gira mundial, y asegurando que fue la experiencia más hermosa y gratificante de toda su carrera hasta ahora. Uno de los momentos, de hecho, más destacados del disco, pues obviamente será el dueto con Fer Olvera, con la canción Oye Mi Amor, este tema que desató euforia en los asistentes allá en la Ciudad de México, y que fue descrito por los Billboard Latin como una sensación masiva de karaoke, dedicada a una de las bandas más emblemáticas del rock en español. Así que pues ya lo veremos, el de Dua Lipa. Y ahora sí, por último, porque creo que esto es muy importante, y podríamos estar a días o quizá unas semanas de conocer quién será el nuevo agente del 007, y es que desde hace un par de semanas ya se va a conocer Amazon. MGM ya inició formalmente las audiciones para el próximo James Bond. Aunque este solamente, pues el proceso lo han querido mantener en secreto, ya no se puede, ya se sabe que ya están comenzando a hacer este casting, y hay que recordar que en los últimos meses figuras como Jacob Elordi, Callum Turner y Aaron Taylor Johnson pues han estado fuertes, digamos, en la terna. Ya veremos quién será el próximo 007. Ahora sí, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Que tengan todos una excelente fin de semana.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias, tú también, y nos escuchamos el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 y regresamos enseguida.